esas y demás. Esas fiestas, como esta del Inti Raymi, duraban una semana, 10 días, podían durar. Al Cusco llegaban gentes de todos los rincones del Tahuantinsuyo, y había que demostrar el poder ahí, tenía que demostrar que era generoso, que servía para gobernar, siendo capaz de llevar bienestar a la mayor parte de la población. Con esto no quiero entrar en una mirada romántica acerca de que eran mejores ni demás, sino que había pautas, límites precisos, donde el poder no podía ir mucho más allá, no podía hacer lo que quería, porque tenía todo un basamento filosófico, sociológico, que de alguna forma les decía hasta acá.
¿Y qué era lo que, por ejemplo, cuál un límite claro, cuál era, por ejemplo, para el Inca?
Un límite claro, hay historias que son fantásticas. Por ejemplo, cuando en los momentos, por supuesto que el Inca era conquistador, avanzaron sobre otros pueblos y demás. También eran muy buenos negociantes, porque no todo fue un gran ejército. De hecho, no tuvieron un desarrollo armamentístico militar, en términos modernos, importante.
Que es lo que los lleva después a la gran derrota también.
Claro, sus armas eran bastante precarias, seguían siendo de piedra.
O sea, pero no, tenían la negociación como principal arma.
Sí, esa era la primera. Si no, si no acataban por ese lado, bueno, hablaban con otras palabras. Pero
el comercio también fue muy importante. También. Entraban con comercio, después venían los
vínculo,
embajadores.
Según entiendo, el vínculo con los distintos pueblos originarios era que cada uno tenía una actividad económica que servía
complementaria
a lo que era el Imperio Inca.
Y cuando llegaban, fíjate que esto quería cerrar un poco lo que me preguntabas antes, era el Inca estaba obligado a dar regalos y a aumentar. Hay toda una cuestión acerca del aumentar. Tenían que aumentar la cantidad de tierras cultivables. Por eso empiezan toda una tecnología de andenes de cultivo fantástica en los Andes, mucho mayor que la que tenían los pueblos previos, de canalización del agua. O sea, había que aumentar eso para que, de alguna forma, quien entraba en el Tahuantinsuyo sintiera que era algo mejor, ¿no? Para evitar rebeliones, también había todo un manejo político bastante interesante. Ahora, si un pueblo le pasó una vez a uno de los gobernantes, a uno de los incas, en plena batalla, cuando uno de sus columnas del ejército sintió que el Inca no había sido lo suficientemente generoso en cuanto a los regalos que tenía que darle a sus generales, regalos que eran símbolos del poder, eran cosas de metal, cultivos para sus propios pueblos y demás, cuando sintieron que no era generoso, lo abandonaron en medio de una batalla. Y ese Inca, que era Huayna Cápac, es uno de los nombres, podríamos poner cualquiera, tuvo que salir prácticamente corriendo a buscar más recursos para que ese general no los abandonara. Ahí tenés una cuestión de cómo la reciprocidad jugaba realmente como elemento concreto, como elemento donde si no sucedía, se complicaban las cosas. O sea, y ahí es donde te marco que esta teoría acerca del poder político es bastante interesante para analizar incluso en nuestros propios días.
Sí, totalmente.
Porque ese poder de los grupos dominantes, que no digo, o sea, rescato, no es que no existían, sí existían, pero tenía límites precisos.
El límite ecológico creo que también va a ser un límite para nuestra sociedad. Si nosotros seguimos destruyendo el medio ambiente con un monocultivo, sin montes, va a ser el límite. Eso creo que es el límite que nos tiene que marcar hoy y el ejemplo de los pueblos originarios. Esa armonía con el medio ambiente, si nosotros la violamos, nos va a ir mal.
Pero ustedes saben mucho más que lo que sé yo y lo que uno ha leído y ha interpretado, ¿no? Esta rotación de cultivos que ellos mismos tenían.
Claro.
No, dejar la tierra para que descansara e ir a buscar otra porción de tierra.
Solo que domesticaron la papa, solo que domesticaron eso, el maíz,
hay como el zapallo.
Pero me parece que hay como un vínculo con la tierra y un vínculo con lo que me da de comer, de respeto mutuo, que hoy en día las culturas han perdido. Pero la hemos perdido en función, bueno, ponele capitalismo, ponele ganancia de dinero, ponele como quieras. Pero en realidad, también cuando ustedes hablaban del principio del fin de año, hoy en día el principio del fin del año está vinculado con una cuestión meramente comercial. O sea, se cierra los balances, entonces el 31 de diciembre, el 30 de diciembre se cierran los balances y
para
organizar económicamente. Digo, hemos perdido hasta ese vínculo que no era un poco más religioso y mucho más profundo.
El elemento festivo hemos perdido. Sí. Cuando yo estudio las fiestas incas, eran y aún lo siguen siendo, ¿eh? Uno cuando va al Perú o Bolivia se ve la masividad que tienen los festejos.
Quechua aymara sería.
Sí, quechua aymara. En el mundo mapuche surge lo mismo, o sea, esa necesidad de juntarse también para socializar, para vivir en comunidad.